Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras.
La actividad solar de los últimos cientos de años está estrechamente relacionada con el hielo del mar y las temperaturas en el Ártico.
El sol provoca el cambio climático. El CO2 es irrelevante. Pero si esto es así, ¿por qué nos bombardean a diario con noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre? ¿Por qué tanta gente de los medios de comunicación y otros ámbitos lo ven como un hecho incontestable? Para comprender el poder de la teoría del calentamiento global, primero hay que comprender cómo surgió. Las predicciones fatales sobre el clima no son nuevas. En 1974, la BBC advirtió de que las fuertes tormentas y las inundaciones podrían ser indicios de una inminente catástrofe. ¿Y cuál era la causa de este desastre natural?
El principal problema al que creíamos enfrentarnos entonces, que era el enfriamiento global y la amenaza de una nueva edad de hielo.
Tras décadas de bajas temperaturas, los expertos nos advirtieron de que un mundo más frío tendría consecuencias catastróficas. Pero de entre tanto pesimismo surgió una voz esperanzadora. Un científico sueco llamado Bert Bolling sugirió tímidamente que el dióxido de carbono producido por el hombre podría ayudar a calentar el planeta, aunque no estaba seguro. Para la primera ministra Margaret Thatcher, la energía era un problema político. A principios de los 70, la crisis del petróleo había provocado una recesión mundial. En el Reino Unido, una devastadora huelga de mineros había causado varios apagones y la caída del gobierno conservador. La señora Thatcher decidió que a ella no le ocurriría lo mismo.
Ella ya estaba muy interesada en promover la energía nuclear. Como le preocupaba la seguridad de la energía y no confiaba ni en Oriente Medio ni en la Unión Nacional de Mineros, es decir, no confiaba ni en el petróleo ni en el carbón, pensaba que teníamos que potenciar la energía nuclear. Y cuando empezó a salir lo del cambio climático y el calentamiento global, pensó: vaya, esto es genial. Otro argumento a favor porque no emite dióxido de carbono. Otro argumento a favor de la energía nuclear. Y esto que ella decía se ha ido tergiversando desde entonces.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional. La radio pública.
Minca. Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9. Cochabamba.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina. 101.1.
Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Hoy presentamos
Las trampas de la ciencia.
Esta es la amenaza más grande que se ha enfrentado la humanidad. Los humanos la hemos causado.
Los humanos la hemos causado.
¿Vos sabés, por ejemplo, que la erupción de un solo volcán, y hay cientos que están erupcionando todo el tiempo en nuestro planeta, contamina más la atmósfera que 20 años de producción industrial desenfrenada?
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
El mundo así es. Acá estamos, acá permanecemos. La vida es también la muerte. El dolor es también la alegría.
¿Quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
Si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada.
Los humanos la hemos causado.
Ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita.
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Desaparecen las especies, las estaciones se alteran, cae granizo con un tamaño de un puño, las tormentas ahora son mucho más grandes que antes. Esto decía un obispo francés hace 250 años. Estaba alarmado por el cambio del clima. ¿Y a qué no sabes? ¿A quién le echaba la culpa a este obispo?
¿A quién?
A los humanos. Qué casualidad, ¿no? Debe ser casualidad, seguramente. Lo mismo ocurre en nuestros días. Desaparecen especies, las estaciones, igual que pasaba hace 250 años en Francia, se alteran, se desplazan, el verano termina más tarde, las lluvias se concentran en menos tiempo o se desplazan hacia allá o hacia acá. Hay tormentas que parecen que fueran históricas. Lo mismo ha ocurrido siempre. Y yo le diría que en este último siglo o siglo y medio, el clima ha sido inusualmente estable con respecto a los siglos anteriores, que es nuestro punto de comparación. Sin embargo, hay la creencia de que actualmente hay un cambio climático mayor que en otras épocas. El clima en la Tierra siempre cambió, siempre cambió. Ni hablar si nos vamos a miles o millones de años atrás, pero si usted toma hace 3 siglos nomás, por ejemplo, el río Támesis, que es el que está al lado, a la vera de la ciudad de Londres, en Inglaterra, el río Támesis se congelaba en invierno. Un río que tiene un ancho de 100 metros o más. Imagínate.
Increíble.
Eso hace ya mucho que no ocurre. El clima se calentó, pero se calentó antes que comenzara la revolución industrial. Aquel calentamiento no tuvo que ver con la acción del ser humano, aparentemente. La época de frío, que se llamó Pequeña Edad de Hielo, que duró 500 años, de 1350 a 1850, donde había más o menos 2 grados menos que ahora, tampoco aparentemente tuvo que ver con el ser humano y fue un cambio mucho mayor que el actual. Si retrocedemos 1000 años hacia el medioevo, había 2 grados más que ahora. Óptimo climático medieval se le llama, o también se le llama periodo cálido medieval. 2 grados más que ahora. Se supone que si es cierto lo que dicen los científicos, 2 grados más que ahora sería un desastre. Han quedado muchas cosas escritas para esa época. Vivió, por ejemplo, al final de esa época, Francisco de Asís, Tomás de Aquino, tipos que escribieron, en el caso de Tomás de Aquino, muchísimo. Fue una época fantástica. A la vida le viene muy bien el calorcito y, en cambio, el frío la complica. En esa época se derritieron todos los hielos del Polo Norte. Y Carlos, entonces, ¿cómo sobrevivieron los osos polares? Si yo vi en la tele que, pobrecitos, cuando se derriten los hielos, están ahí flotando arriba de un cubito en un vaso de whisky y no saben cómo comer, pobrecitos, los osos polares. Y señora, usted ve programas de televisión que le mienten, la engañan, le quieren hacer creer que los cambios del clima son una anomalía. La quieren hacer preocupar, quieren generar en usted miedo, quieren también, por supuesto, ganar su atención para que usted siga mirando, le quieren vender comunicación y le quieren, en general, convencer de esta teoría que actualmente está en boga, incluso en personas que yo admiro muchísimo, esas personas también adhieren a esa idea, de que actualmente hay un cambio climático inusual y además causado por el ser humano. En nuestra opinión, la primera cosa no es cierta, o sea, no es un cambio inusual como yo le acabo de describir. ¿Sí? Hace 300 años nomás había 2 grados menos que actualmente. Y hace 1000 había 2 grados más que actualmente. Si que en 150 años la temperatura suba medio grado, que es lo que ha ocurrido, es algo, yo le diría, como para festejar. Ah, bueno, bien, bien. No ha habido la erupción de ningún gran volcán, no ha habido derretimientos importantes. Vos pensás que, por ejemplo, hace 10.000 años, el Sahara era una especie de selva. Había hipopótamos en el Sahara.
El desierto Sahara.
Sí. Mirá hace 10.000 años. No hace mucho se encontraron pinturas rupestres con hipopótamos, ananá, qué sé yo, plátanos. ¿Y cuándo se hizo desierto? Por culpa del ser humano, dice la señora. No, 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 señora, espere, que vivía muy poca gente en esa época. No había ni estufa a querosén, ni siquiera radio a pilas. No podían escuchar La Bruja de las Palabras, por ejemplo, pobre gente. ¿Quién produjo esa desertificación? Hace 12.000 años, el mar tenía 20 metros menos que ahora. Ya subió el mar, señora. Hace unos años se hablaba de calentamiento global. Ahora ya se habla, fíjese, preste atención cómo han cambiado y no nos avisaron, hablan de cambio climático. Ya no se habla más de calentamiento global. Oh, oh, ¿qué pasó? No hubo calentamiento como nos prometieron. Se equivocaron. Y esos científicos que se equivocaron renunciaron, supongo yo. No, señora, son los mismos que ahora dicen que hay cambio climático. Este tonito de ira que tal vez alguien esté sintiendo es porque hay una gran cuota de soberbia en la forma en que se nos comunican estas cosas. Si abrieran las manos y dijeran, muchachos, me parece que estamos contaminando mucho y tal vez esto ocasiona algunos problemas, ¿qué les parece si lo revisamos? Es una cosa, pero el discurso en general viene como que ya está probado que el cambio climático actual es causado por el ser humano, que no está probado, definitivamente no está probado. Va a ser muy difícil de probar, además, por la complejidad del tema climático. Me olvidé cómo había armado la frase. Pero le decía que una cuota de enojo que usted pueda sentir o de vehemencia adicional es porque se nos cuenta esto desde un lugar de soberbia, se nos quiere atemorizar, y esto ocurre entre todos. Yo no creo en las confabulaciones. Hay algunas personas que escriben libros y que creen que sí, que esto está todo armado por algunos malos que viven en no sé dónde. Yo creo que esto lo realimentamos entre todos. Cualquier noticia que signifique va a ocurrir una catástrofe, allí está el culpable, por ejemplo, la industria, y todos podemos hacer algo para solucionarlo. Cualquier noticia que tenga esa estructura vende, la aprobamos, lo que fuera, la estructura neurótica. Hay algo que está mal, porque es proyección de lo que nos pasa dentro nuestro. Hay algo que está mal, el occidental cuando es chiquitito se le vende eso, nene, vos estás mal. Pero si haces ciertas cosas, es decir, si haces lo que yo adulto te digo, vas a llegar a un lugar mucho mejor. Esa, la estructura neurótica es el sustento de este verso del cambio climático, también del tema de la capa de ozono, por ejemplo. Esa fue una de las cosas más vergonzosas que yo he escuchado. Produjo que el fundador de Greenpeace se fuera de Greenpeace, por ejemplo.
Volviendo un poquito a lo anterior, siento que es como que lo que quieren es atacar la sensibilidad del hombre, hacerlo sentir culpable, hacerlo sentir solidario, hacerlo sentir dependiendo del momento en que se produzca la situación. Por ejemplo, si hay una catástrofe, ser solidarios, ayudar, y si no, si sucedió algo como el calentamiento, hacernos sentir culpables.
Me resulta difícil responderte con sencillez, porque tampoco es una fórmula que funcione en forma matemática. Es una suma de, de modos de ser que tiene la cultura occidental, que comienza, por ejemplo, no te estoy respondiendo, pero en un detalle, ¿qué noticia vende más? ¿La noticia catastrófica o la noticia buena onda? La catastrófica. Comienza con ese pequeño peldaño. Si yo quiero, suponete, promover que se haga un buen tratamiento de la basura, y yo hago videos, ¿qué video voy a hacer? ¿Un video que diga, mire, señor, tal vez sería mejor que nos organicemos un poco? ¿O un video que diga, en 20 años, si no solucionamos esto, y una foto de un nene todo tapado por basura? ¿Cuál de las dos hacemos?
El del nene con la basura.
Un candidato a presidente de Estados Unidos, llamado Al Gore, se escribe Al Gore, que perdió contra George Bush en el 2001, había sido vice de Clinton. Cuando perdió, se dedicó al cambio climático. De algo hay que vivir, hay mucha plata, 4.000 millones de dólares por año para los que quieran investigar que existe cambio climático y que es originado por el ser humano. Chicas, ¿les interesa?
Yo quiero, Carlos.
Pero mirá que hay que estar a favor de que esto es cierto y que se viene una catástrofe. ¿Sí? ¿Te animás? No, no hay que averiguar la verdad. Hay que confirmar esto que ya está dispuesto por la Fundación Rockefeller, por el señor Al Gore, por Margaret Thatcher, como escuchamos.
Pero es negocio, Carlos.
Es laburo, hermana. ¿De qué vas a vivir si no?
Está para pensarlo, ¿eh?
Bueno, pensalo.
Pero, ¿y si no estamos de acuerdo con eso?
Y no, tenemos un laburo de cadete, si querés. Pero el sueldo es bastante más bajo.
¿No se nos pone en alguna categoría? Somos...
Herejes. Los que pensamos distintos somos herejes. Y además herejes mala onda. Porque es como si estuviéramos nosotros a favor de que el planeta se contamine. Como si nosotros fuéramos procapitalistas. Yo soy más anticapitalista que no sé qué. Pero esto no lo inventó el Che Guevara, lo inventó Margaret Thatcher. Y Ronald Reagan lo financia la Fundación Rockefeller. Hay que chequear un poquito el origen de estas ideas. Le cuento brevemente el tema de la capa de ozono. Hacia 1970 y pico, más o menos, ustedes saben que los aerosoles, el desodorante, señora cucarachicida, desodorante, supóngase, señora, con todo respeto se lo digo, ¿no? Tiene un poquito de perfume, que a usted le queda tan bien, y tiene además un gas, que se llama propelente, es el que hace que, que salga, está ahí apretadito ese gas, se llama propelente ese gas. Hasta hace 40 años usaban unos gases que se llaman clorofluorcarbonado, CFC. Un gas, no importa. El freón es uno de ellos, por ejemplo. Entonces se ponía ese gas apretadito adentro, cada vez que usted hacía, salía ese gas. Y ese gas, es cierto, tenía un poco de cloro. El cloro, se decía, se nos mintió, subía hasta la atmósfera y descomponía las partículas de ozono. El ozono es una molécula que está formada, si mal no me acuerdo, por 3 átomos de oxígeno. Entonces los partía y el ozono ya no era más ozono, sino que era oxígeno. Entonces se iba rompiendo esa capita de ozono por ese cachito de cloro que llegaba a la estratosfera. ¿Por culpa de quién? Por culpa del ser humano. Ya se lo dijo el obispo hace 250 años, señora. No insistamos con eso. Había una empresa que yo no puedo mencionar porque estoy en una radio del Estado, pero usted la puede averiguar por internet. Había una empresa multinacional que era la dueña de la patente de ese propelente. Entonces cada aerosol que se vendía le pagaba 2-3 centavos a esa empresa. Imagínese, eran decenas de millones de dólares por año por esa patente. Cuando la patente cumple 50 años, vence y pasa a ser gratuita. Y esa empresa iba a dejar de ganar mucho dinero. Entonces inventaron esta historia de que esos gases dañaban la capa de ozono. Esa empresa, por supuesto, ya tenía en la manga una nueva fórmula para incluir en los aerosoles. Se financió toda una campaña publicitaria para decir que esos gases hacían daño a la capa de ozono. Nunca se demostró. En laboratorio se demostró de que un átomo de cloro dañaba una molécula de ozono, pero Nadie nunca encontró un gramo de cloro en la estratosfera. Es una demostración indirecta, digamos, ¿no? Y muchos dudan de que eso ocurra. Pero además, en la Tierra hay 1.500 volcanes en actividad que emiten cloro todo el tiempo. Un solo volcán, que además está en el Polo Sur, se llama Erebus, emite en un año lo que la humanidad en su mayor uso de esos gases emite en 60 años. Uno solo de los 1.500 volcanes. Y además justo ahí abajo de la zona crítica. Se estima que aproximadamente la influencia humana en el daño de la capa de ozono es de 1 en 100.000. Carlos, pero es un daño, sí, señora. Pero no justifica tanto bolonqui. Y además, una curiosidad que vuelve todo esto patético y que además nos deja a la vista que esto no fue hecho por ecologistas. De verdad, cada vez que usted aprieta el aerosol, psst, psst, en vez de salir cloro, ahora sale dióxido de carbono, el famoso CO2, que es el temible gas de invernadero. Así que, señora, usted en su casa, cada vez que levanta el bracito, está aumentando este supuesto tan terrible gas de invernadero que ya vamos a ver que no lo es. Pero además, este es un gas combustible. En el cuarto de su nena, señora, usted tiene una pequeña bomba. Quiera Dios que nunca se encienda fuego ni pase nada raro, ni que la nena no haga un mal uso de eso, porque ahora eso es combustible y es explosivo, antes no lo era. Esto gracias a que esta empresa no perdiera sus ganancias. Hicimos esta pequeña entrada a este tema. Vamos a hablar en el bloque que viene también de estos temas del cambio climático. En la segunda hora del programa va a venir a visitarnos Goyo Monterroso, casi un hermano para mí, que nos va a contar cosas que yo estoy seguro que la mayor parte de los oyentes nunca escuchó. Por ejemplo, ¿cómo sabe el perro que está llegando el dueño? ¿Cómo lo sabe? Y han hecho experimentos que mi hermano estudió, donde no tiene nada que ver ni los ruidos, ni la hora, ni el olor, ni el auto, sino que hay otra clase de percepción y otra clase de fenómenos que la ciencia se niega a estudiar. Pero yo ahora estoy preocupado. No sé por qué me vino de golpe la preocupación, nada que ver con lo anterior, ¿no? Pero yo creo que están en todos lados.
¿Quién es Carlos?
Ellas están en todos lados.
¿Pero quién es?
¿Sabes quién es? Las fanáticas de Sergio Denis.
Ah, pero a mí me encanta.
La bruja de las palabras. Las palabras.
Te quiero porque sí, porque quiero. Te regalo todo lo que soy. Una flor, una historia y un sueño. La ternura de la vida a dos. ¿Dónde vas? ¿Cómo estás, querida? ¿Dónde vas? ¿Por qué estás tan linda? Si quieres caminamos juntos, si quieres inventamos el amor.
¿Sabes que a mí me cae mejor lo sencillo que lo complicado?
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
¿Dónde vas? ¿Cómo estás, querida? Si querés, inventamos el amor.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.